Buenas noches, bienvenidos a nuestro primer programa Mente Psíquica Radio. Se cumple otro proyecto más que nos hemos marcado con el fin de llevar nuestras experiencias relacionadas con las capacidades psíquicas y la mediunidad lo más lejos posible. En Mente Psíquica Radio hablaremos sobre mediunidad, capacidades psíquicas, investigaciones y realizaremos entrevistas a personas influyentes del mundo que tratamos. Teníamos este proyecto en mente desde hace bastante tiempo. Nos apetecía contar todas nuestras vivencias. Buenas noches, Hugo.
Hola, buenas noches, Mercé.
¿Qué tal todo?
Bien, muy bien. La verdad que muy contento de poder estrenar esta emisora. Y muy bien.
Bien, no sé si teníamos que preguntar, va a hacer una prueba de sonido para ver si las personas que nos están escuchando, ¿no? Si nos oyen bien.
Sí, si alguien nos puede decir qué tal se nos oye por el chat, os recordamos ya de paso que tenéis a vuestra disposición un chat en directo donde podéis escribir, nos podéis hacer preguntas, lo que queráis, ¿vale?
Bien, vamos a empezar un poquito explicando este primer programa. Lo hemos elegido para desarrollar qué proyectos vamos a ir hablando. Uno de ellos fue uno que empezamos con mucha ilusión, que fue Mente Psíquica, como muchos de vosotros conocéis, y de Medium Family. De Medium Family, además, que Hugo va a explicar qué os vamos a ir contando, ¿no? Los viajes que vamos a ir contando. Bueno, Mente Psíquica es un proyecto que creamos hace un par de años con varios fines. Detectamos que el cerebro humano es mucho más potente que lo que nosotros creemos, o bueno, mejor dicho, es mucho más potente de lo que siempre nos han hecho creer. Si nos damos cuenta, la vida en este plano siempre es la misma. Nos levantamos, nos duchamos, desayunamos, cogemos el coche para ir a trabajar, o bien usamos el transporte público desde por la mañana, bueno, pues teniendo atascos en las ciudades y demás. Entonces, Mente Psíquica se dedica a investigar lo que son las ondas cerebrales. Hemos visto la relación a través de la investigación con mi mediunidad, de la relación que tiene las ondas cerebrales con el pensamiento, ¿no? Con el plano invisible. Y además, bueno, pues trabajamos con psíquicos y medium todos estos entrenamientos. Hugo, ¿nos comentas un poquito?
Sí, empezamos Mente Psíquica con esa intención, con la intención de hacer que esas capacidades psíquicas que todos tenemos, hacer que la gente se sintiera cómoda con esas capacidades. Hay gente que, por miedo, por lo que ve o por lo que oye, siente a lo mejor que es una persona rara o lo que oye a lo mejor que no es acorde con las vivencias actuales. Pues a ver, nosotros lo que trata Mente Psíquica es de hacer entender a esas personas qué capacidades tiene, porque las personas pueden tener una o varias capacidades. Todos tenemos alguna capacidad. Hay gente que por miedo lo esconde. Entonces nosotros, la intención nuestra es esa, es la de darle normalidad a esas capacidades e incluso con nuestras técnicas hacer que esas capacidades mejoren y no sean un problema para algunas personas. Recuerdo cuando hicimos el primer curso en el que hicimos una prueba para que las personas vieran qué capacidad podían tener o qué capacidades podían tener. Había algunas personas que tenían mediunidad y capacidades psíquicas. Había personas que solo tenían mediumnidad y había personas que solo tenían capacidades psíquicas. Es decir, la mediumnidad no está unida o no es obligatorio, si eres medium, el tener una capacidad psíquica. Ese día descubrimos que una serie de personas, pues, digamos que qué capacidades o si eran mediums. A partir de ahí empezamos a realizar cursos, clarividencia. ¿Qué más cursos hemos realizado? Hemos realizado cursos de mediunidad, de telepatía. Hemos realizado muchos cursos y nos quedan muchos cursos por delante, por realizar. Un recuerdo en el curso que realizamos de telepatía, que uno de los ejercicios era situarse una persona enfrente de otra y, lógicamente, con la mente trasladarle un pensamiento, trasladarle a lo mejor un objeto para ver qué es lo que pasaba en la persona que tenía enfrente. Después de el tiempo pactado, se le daba el mensaje a la persona y la persona prácticamente alucinaba, porque no, algunas personas como que no entendían cómo era posible que una persona pensara en un objeto y la persona que tenía enfrente le diera determinados datos con imágenes y demás. Esto sucedió en el curso de telepatía. Recuerdo también en el curso de clarividencia, y si la persona que no sé si nos está escuchando, una de las personas que participó en ese curso, recuerdo cómo dos personas fuimos capaces de describirnos casi perfectamente cómo era el salón de nuestra casa.
Sí, realmente, además, me pareció curioso porque hubo un detalle que llamó mucho la atención, que había un grupo de mujeres y estabais vosotros, ¿verdad? El sexo masculino.
Efectivamente.
Y realmente lo que era la descripción, los detalles y el plano que realizasteis era diferente a la descripción que ellas hacen. Ellas, bueno, pues entiendo, por lo que observé, que la mujer es más expresiva porque hubo respuestas de expresión, eran más corporales, con más sensaciones, describían a lo mejor lo que veían a través de sensaciones, y vosotros fuisteis más de dibujos, ¿no? Como planos, y además que tardasteis muchísimo, pero porque lo hicisteis con todo detalle, ¿no? Porque luego cuando terminamos el curso, recuerdo que se hizo una apuesta en común y vosotros, de hecho, os quedasteis hablando y, bueno, pues luego sabéis que en todos los cursos mantenéis contacto con vuestro compañero y así, bueno, pues podéis seguir analizando lo que es el proyecto en sí.
Sí, recuerdo que yo estuve con una persona y recuerdo que en el momento que nos pusimos a trabajar vi claramente cómo era el salón de su casa. Pero es que incluso los colores, las cortinas, la oscuridad, o sea, era espectacular cómo podemos enviarnos información de un cerebro a otro. Luego, cuando fue al revés, cuando la persona vio, digamos, el salón de mi casa, o vio mi casa, porque recuerdo que esta persona me dio pruebas, pero por la parte de fuera de casa. Y quedamos, estas dos personas quedamos, claro, cuando vimos que el tanto por ciento de acierto pues podía llegar a un 90% perfectamente, un 90%, pero perfectísimamente. Luego quedamos en enviarnos una foto. Y ya aquello fue, cuando ya nos enviamos las diferentes fotografías, aquello fue alucinante. Estamos hablando de la clarividencia.
Pero la clarividencia, bueno, pues lo utiliza, es una sensibilidad psíquica, ¿no? De todo ser humano sin desarrollar, pero sí que se ha utilizado antiguamente. Tiene otro nombre, que es la visión remota, ¿verdad? Se ha utilizado para fines del ejército, militares. Tú nos puedes explicar un poquito más porque te has empapado de esta información. Yo me quedo en la clarividencia, en lo que es el nacimiento, ¿no? De la palabra en sí, con la capacidad psíquica de trasladarte a un sitio con la mente, porque realmente no sería telepatía, ¿eh? Sería lo que es ver un objetivo en otro sitio.
Claro, estamos hablando de que cuando estuvimos haciendo esta técnica en este curso que realizamos, éramos dos personas una enfrente de otra, que nos estábamos enviando la información de un lugar que pensaba cada uno en diferentes turnos. La visión remota es diferente. La visión remota, estamos hablando de un visionador que se mete en un espacio cerrado y tiene que tratar de situarse de manera virtual en un sitio determinado. Claro, en el momento que los americanos se dieron cuenta de que el ser humano era capaz de realizar eso, pues lógicamente se lo llevaron a los fines militares, para fines militares, y había personas que eran capaces de situarse en determinados sitios, en determinadas bases enemigas, para dibujar con una exactitud increíble, pues dónde estaban los tanques, dónde estaban los misiles, dónde estaba el armamento. Es decir, era como si, en vez de sobrevolar con un avión para hacer fotos, utilizaban a seres humanos con el fin de proyectarse y ser capaces de poder dibujar un plano que, lógicamente, luego eso a los americanos les servía pues para poder realizar un mejor ataque o simplemente saber cómo eran las bases enemigas.
Además, yo creo que este tema que nosotros no tocábamos profundamente, podríamos invitar en algún momento a algún visionador remoto, ¿verdad? Que podamos contactar. No sé si en España encontraremos a alguien, pero si fuera de España, porque podemos incluso realizar entrevistas a gente de fuera de España que quiera pues informarnos sobre esta técnica. No obstante, bueno, pues nos están preguntando que cómo puede ocurrir esa conexión, ¿no? Y si hay que entrenar. Bien, siempre ponemos el mismo ejemplo. Una persona para reeducar el cuerpo o bien para conseguir una forma o un tipo de capacidad corporal, siempre necesita un entrenamiento. Evidentemente, necesitas una persona que te asesore, ¿no? Que te lleve, un entrenador personal, porque cada persona sí tiene esa sensibilidad psíquica, pero no la tiene, no todo el mundo la tiene latente. Es decir, yo puedo tener una mediunidad, mi compañero puede tener clarividencia y hay que entrenar con esa persona y adaptarla pues a su forma de pensar y a sus necesidades. Entonces, bueno, el tema de si que hay que entrenar, sí hay que entrenar y además buscar, desde mi punto de vista, hay que analizar el entrenamiento que sea adecuado, adaptado para ese pensamiento, porque además hay que enseñar a la persona a través de la técnica propia, esa persona tiene que probar, porque nosotros lo que hacemos son entrenamientos, pero la persona vive esa experiencia. Y además vamos a tener en cuenta también la intuición. Muchos hemos tenido esa sensación, ¿no? Intuitiva de intuyo que va a suceder esto, ¿no? O intuyo que esta persona está situada en ese sitio. Simplemente es saber controlar desde nuestro punto de vista, nuestras investigaciones, esas ondas cerebrales que tanta importancia tienen para entrar en diferentes estados de conciencia, ¿no, Hugo? Porque siempre hablamos de glándula pineal en técnicas terapéuticas y demás, pero hemos comprobado que lo importante es esa conexión entre ondas cerebrales, esa capacidad de controlar, ¿no? Como pueda ser una onda cerebral alfa, que a través de una técnica meditativa conseguimos, ¿no? Entonces, bueno, es más o menos lo que podemos conseguir con estos entrenamientos. Durante los programas vamos a entrevistar a diferentes profesionales, e incluso vamos a hablar con personas que ayudan en la alimentación para la técnica de la sensibilidad psíquica, porque la alimentación es muy importante para que nosotros podamos canalizar, si queréis llamarlo así, porque bueno, soléis utilizar esa palabra, o filtrar esa información. Vamos a hablar con una profesional de la alimentación, ¿verdad, Hugo? Que va a estar hablando de la mediunidad, sensibilidad psíquica a través de la alimentación. Vamos a hablar con investigadores, con parapsicólogos. Vamos a hablar también, bueno, pues con personas que han tenido experiencias mediúnicas. Quiero entrevistar también a personas que han contactado con nosotros para poder conectar con seres queridos, para demostrar que la mediunidad, desde nuestro punto de vista, no se agarra a ningún sistema de creencia, indistintamente cada uno, el Dios o imagen que tenga fe o quiera creer. Para nosotros es muy importante que nos conozcáis y conozcáis estos temas como algo normal, no como algo que pueda suponer, pues bueno, no nos agarramos a dogmas, a normas, simplemente una experiencia propia, individual, y sobre todo, bueno, pues encontrar ese estado de paz y entender desde la primera persona que hay algo más allá, ¿no?, de la vivencia del día a día.
Sí, el problema es que no nos enseñan a... Hay ciertas... el problema de las creencias es que nos imponen que tenemos que creer ciertas cosas cuando realmente a lo mejor nos están contando algo que no es cierto. Y una de esas creencias es el tema de... Pues el tema de la muerte. Cuando uno investiga sobre qué es la muerte, pero no desde un punto de vista, bueno, desde ningún punto de vista, se da cuenta de que somos como radios. Somos como radios que cogemos frecuencias y estamos en estados de consciencia. Estados de consciencia en los que en algunos tienes un traje, como es el traje que llevamos ahora, en otros no tienes traje, que es el mundo invisible, como nosotros le llamamos. Nosotros nos gusta trabajar en estado puro, es decir, como comentaba Mercé, sin creencias, con la mente libre para todo lo que podamos ver o experimentar, y así poder sacar una conclusión mucho más pura que si ponemos nombres y apellidos, o ponemos libros, o ponemos creencias. Nosotros os animamos a que experimentéis. Está muy bien leer, está muy bien informarse sobre todo, pero eso no deja de ser, eso que leemos no dejan de ser experiencias de otras personas.
Y teorías, además, que bueno, pueden ser interesantes, porque además que tenemos que conocer es que la muerte siempre, bueno, hay diferentes formas de interpretar la muerte en diferentes culturas e incluso en diferentes épocas, ¿verdad? Leer para entender qué ciclo o cómo ha ido el ciclo del aprendizaje con la muerte es muy importante para esas conclusiones propias que estás diciendo. Porque además hemos observado que la muerte, tal y como la palabra, crea un estado de pena, agonía, que lo que se vincula es a una pérdida de una materia en sí. Es decir, no vemos que una persona que está enferma y tiene que desencarnarse, necesita quitarse ese dolor del cuerpo, y el espíritu no tiene dolor. O sea, puede tener una codificación por las conexiones mediúnicas que yo he tenido, que ya realizaremos un programa, si te parece bien, Hugo, que hablemos de la mediunidad, además con medium, podíamos hablar con varios medium para, pues, debatir un poquito, ¿verdad? Entonces, el tema de la lectura para mí es muy importante, pero sí, como tú bien dices, hay que sacar una conclusión propia. Porque sí que creo que ha hecho mucho daño el tema de las religiones. Yo respeto todas las religiones porque además muchos de vosotros sabéis que dependiendo del espíritu con el que podemos conectar, tiene un sistema de creencia todavía codificado, vamos a ponerle este nombre, pero sí que a través de la investigación me doy cuenta que ha hecho un daño increíble no encontrar el estado de paz en uno mismo, sino en una imagen. No obstante, creo que debemos dejar de buscar el porqué de la existencia. Yo me he encontrado situaciones de gente que me pregunta si he visto a Dios. Es decir, veo a Dios, quieres ver a Dios, y cuando entraste en el túnel, ¿vistes a Dios? Mira, no, yo no he visto a Dios. Yo simplemente he visto unas imágenes a través tanto de entrenamientos con tecnología, a través de entrenamientos con estado puro, ¿no? Es decir, técnicas mentales que vamos desarrollando, que vemos pues diferentes ciudades o los diferentes estados de conciencia del ser desencarnado, de la persona desencarnada. Entonces, el tema de ver a Dios, no ver a Dios, lo dejo en cada uno de vosotros. A mí no me preguntéis porque creo que es un tema pues muy delicado, ¿no? Para mí Dios es simplemente un pensamiento muy fuerte y que no debemos saber más allá de lo que se nos permite, porque el médium es una radio, como tú bien sabes, Hugo, pero tenemos una limitación de esas conexiones.
Por supuesto, como en todo, hay normas. Al igual que aquí tenemos normas, en el mundo invisible, como nosotros le llamamos, también hay normas. Y no podemos perder el tiempo buscando a Dios, o no debemos perder el tiempo buscando a Dios, porque no es nuestra misión el buscar a Dios. La mediunidad es el contactar con esos espíritus que ya no están, que antes tenían un traje físico. Luego ese traje, lógicamente, se va desgastando y llega un momento en el que la vida, tal y como la conocemos, la vida biológica, eso me gusta remarcarlo, la vida biológica para, pero continuamos. De otra manera, pero continuamos. Eso es la mediunidad. Y podemos el contactar con ellos y el que haya una comunicación directa con esos espíritus. Pero, ojo, desde la tranquilidad y desde la calma.
Es que más bien, además, todo este tema es curioso porque cuando hay personas que opinan que la mediunidad es una profanación de tumbas, ¿no? Es decir, que el médium invoca y a los espíritus que están descansando en paz, que creo que es una frase además que viene relacionada con una religión, lo que hacemos es, con esa invocación, supuestamente, pues levantarlos de donde estén o alterarlos. Bueno, yo quiero decir que la mediunidad, que nacemos con la mediunidad para poder mantener una conversación con las personas desmaterializadas. Yo siempre lo digo en mis cursos, siempre digo que al igual que nos gusta que nos escuchen cuando tenemos pues un problema o cuando tenemos esa necesidad de conversar con alguien, ellos tienen la misma necesidad. Tenemos que quitarnos ese sistema de creencia de que si tienen que descansar en paz en un sitio o en otro. Lo que tenemos que pensar es que si hay gente que nace con esta capacidad, es por algo y que además, en cierto modo, podemos ayudar a esas personas que han perdido seres queridos a contactar con ellos y unir, ¿no? Ese estado de paz, de tranquilidad y no entrar en un estado depresivo. Por una pérdida, ¿no? Porque es que además es lo que observamos entre
Entender,
las
si te das
conexiones.
cuenta, es entender.
Bueno, entender desde un punto de vista
Es
propio,
muy
porque no
difícil.
podemos buscar una respuesta,
El
¿eh?
problema
Porque
que yo veo es que con las creencias con las que hemos crecido, Es muy difícil ahora el entender qué es la muerte o por qué se producen las muertes. Yo me imagino que si conseguimos cambiar ese significado que tiene la gente sobre la muerte y a lo largo del tiempo ese pensamiento va cambiando, la gente lo primero se sentirá mucho más libre porque no es una carga. Si os dais cuenta, desde que nacemos ya estamos muriendo. O sea, cada día que pasa es como un día menos de es como un día menos de vida. Han sido, si os dais cuenta, esas creencias, esas religiones, las que han hecho que cada día que pasa lo veamos como un día menos, en vez de verlo como
Una
estamos
experiencia
aquí,
más, ¿no?
el
Además.
tiempo que tenemos que estar, que venimos a aprender, venimos a experimentar y,
Y venimos a disfrutar,
por
¿no? Porque siempre
supuesto,
estamos hablando con estos
sí, siempre
temas
se
de la
pone.
muerte, la
Sí,
melancolía,
siempre es como
la
que venimos
agonía,
y
¿no? O
venimos.
sea,
Sí,
creo que
sí.
deberíamos cambiar un poco el concepto
Y
de
venimos
la
a
divinidad.
sufrir y venimos a. Cuando no
No,
nos
no,
damos
no.
cuenta que muchas veces nos están pasando cosas que por una mala interpretación creemos que es algo malo. O no es tan bueno como yo me esperaba. Es que ha pasado esto cuando a lo mejor lo que tendríamos que hacer es darle una vuelta de tuerca a eso que ha sucedido y decir, ah. Pues esto que me ha pasado es bueno. Pero es que
Bueno,
eso
lo
ya.
que pasa es que, a ver, encontramos situaciones que si fallece nuestro hijo o un papá o una mamá, nunca vamos a pensar que esto que ha pasado es bueno. Es
Por
decir,
supuesto.
ahí lo que es un estado de conciencia de, bueno, ese sufrimiento, ¿no? Por esa pérdida, lo que hacemos con la mediunidad es, pues, encontrar esa esperanza, pero una esperanza real, no ficticia. No hablamos del típico médium que te va a decir, te dice que te quiero, porque eso es algo muy genérico,
Claro.
sino alguien que pueda utilizar su conexión como una frecuencia de radio para que el consultante o el familiar pueda transmitir a ese ser querido algo y que haya además una historia que contar. Porque nos preguntan además por aquí que si todos podemos desarrollar la mediunidad. Bueno, yo quiero contestar. Vuelvo a decir que son puntos de vista personales de mi investigación y de mi experiencia personal propia. La mediunidad para mí es una capacidad con la que se nace. Pero sí que creo, siento, al igual que otros compañeros que tengo que no lo sienten así, que hablaremos también con ellos para que nos den su punto de vista, que las capacidades psíquicas, esa sensibilidad psíquica, la tiene todo ser humano. Una cosa es que o no quieras desarrollarla o no se entrene, pues porque no se conoce, pero sí que podemos tener una clarividencia, es decir, lo que hablábamos anteriormente, contactar, ¿no?, con esas visiones a distancia, podemos tener una telepatía, una empatía, que hablaremos de una técnica que tenemos, que realizamos nosotros, que es muy interesante, que es la psicoempatización, que trabajamos esa empatía corporal, ese estado de amor y ese pensamiento, ¿no?, para transmitirnos mensajes entre nosotros. Entonces, la mediunidad es una capacidad con la que se nace. También quiero dejar claro que no todo médium nace para transmitir mensajes a través de estas ondas cerebrales, de estas frecuencias de la radio, transmitir mensajes positivos. O sea, os podéis encontrar en el campo pues de la mediunidad, personas que tienen la mediunidad y la utilizan con mucho ego, o simplemente la utilizan, pues, para intentar tener un tipo de poder especial. Eso también lo podemos hablar en un programa con gente que yo conozco que ha tenido experiencias de ir a un médium, sacarle todo el dinero y además dar mensajes de esperanza o de sufrimiento y esa persona salir con un sufrimiento más alto del que traía. Vamos a quitar esa teoría porque no es nuestro proyecto. A mí me interesa hablar con profesionales de las capacidades psíquicas, que nos cuenten un poquito también personas que han tenido ese contacto. Vamos a dejar también un poco la filosofía fantasmal, ¿vale? Desde mi punto de vista ya os explicaré. Sino que somos a través del entrenamiento, no que somos, o sea, que hemos venido a hacer, porque eso no lo puedo decir, sino qué somos con el entrenamiento, qué creamos, ¿no? Más bien, con nuestros entrenamientos y sobre todo conocer a diferentes profesionales que nos van a proporcionar datos muy interesantes para nuestra vida y sobre todo con una connotación, ¿no? De felicidad, no de tristeza.
Sí, estamos acostumbrados, desgraciadamente, a ver la mediunidad como si vemos películas de terror. Bueno, Hollywood nos lo pone como los medium, los que son capaces, los que ven a personas ensangrentadas.
Bueno, a veces sí. No, ensangrentadas no, pero ya sabes que a veces, sí, dependiendo cómo se recuerde, sí,
yo no digo,
el holograma, podemos encontrar también pequeñas sorpresas, pero las, sí, pero, que menos, ¿no?
Sí, pero desgraciadamente los medios, y voy a incluir a Hollywood ahí, en todos estos medios que hacen películas, series, todo este tipo de cosas, nos quieren hacer ver que la mediumnidad, el medium tiene que ir vestido de una manera determinada y tiene que ser un tío serio, con una voz así, como que habla, y todo el mundo se asusta y todo es de miedo y todo es... pues no, no. Hay conexiones que son preciosas porque la gente no sangra y la gente está bien. Está perfectamente.
Pero también hay una parte, Hugo, que cuando a veces en alguna de nuestras investigaciones, vamos a contar también un poquito, que hay una parte pues así un poco mística, ¿no? En todo esto, que puede ser conexiones relacionadas con investigaciones que hacemos de crímenes, ¿verdad? Entonces ahí sí que al realizar un desdoblamiento de esa visión e ir al momento del crimen, sí que hemos tenido situaciones un poquito delicadas. Yo, por lo menos, en las conexiones, pues lo he sufrido, porque además se vive en primera persona y bueno, sí que es angustioso. Muchas personas me preguntan, ¿y te merece la pena sufrir? Y yo digo, no es que me merezca la pena sufrir, es que me pongo en el papel de aquellas personas que han tenido una experiencia. Y por algo yo he tenido que nacer para vivir esas sensaciones, para llegar a entender y luego poder pues hablarlo en la familia, poder entender en cierto modo los diferentes estados psicológicos de la persona. Porque además, ahora mismo hay muchas películas que hablan del tema psicológico, ¿no? Del trastorno psicológico, que llevan a diferentes personajes, esas desvinculaciones maternales, y bueno, esa sensación de vivir tanto historias de crímenes o bien historias relacionadas con batallas de la historia también puede ser un poquito delicadas emocionalmente hablando, pero nosotros lo transmitimos siempre con un punto positivo, es decir, de esa parte intentamos, ¿verdad?, expresarlo o difundirlo de una forma positiva.
Hombre, hay que pensar que no todas las investigaciones son iguales. Hay algunas investigaciones que son pues un poco más duras que otras. Yo recuerdo aquel día que, bueno, estábamos en casa, que te levantaste y me dijiste que habías visto durante el sueño una serie de imágenes en un camping, una persona, dos niñas, si no recuerdo mal. Entonces, con todos esos datos, yo me fui al ordenador. ¿Te acuerdas, verdad, de lo que te estoy hablando?
Sí, me acuerdo, porque además que fue una sensación delicada, ¿no? Yo me encontraba muy baja además ahí.
Recuerdo que te puse un par de fotos Y te dije, te pregunté, te dije, ¿esto te suena de algo? Y me dijiste, sí, es lo que he visto justo esta noche. Y simplemente poniendo unas cuantas palabras clave en el buscador de Google, a partir de ahí pudimos trazar entre lo que vimos en internet y entre lo que tú me contaste, pudimos trazar una historia perfectamente. Y de hecho, bueno, el final era que la persona, si no recuerdo mal, había dos niñas que habían fallecido en un camping. Si no recuerdo mal, era un instituto que estaba pasando unos días fuera, una clase de un instituto. Y el asesino está todavía sin. Vamos, que la policía todavía no ha pillado al asesino.
Sí, pero es que realmente, o sea, cuando nosotros, cuando yo tuve esa conexión, nos dimos cuenta que era además una conexión de hace mucho tiempo. Que vamos a dejar claro que no solamente tenemos conexiones que podemos buscar en internet y salen datos, ¿vale? Eso es porque en ese momento, bueno, pues fue un caso conocido. Y que por algún motivo conecté, porque además era un día lluvioso, recuerdo que era un día lluvioso, que en la descripción del artículo que leímos también describía que era un día lluvioso. Os preguntaréis, ¿y entonces es para que tú encuentres al asesino? No. Simplemente para que no se quede en el olvido y se recuerde, porque leímos además que habían culpado a una persona, ¿no? Como suelen hacer habitualmente, cogen a uno, lo culpo, porque tienen que tapar un poco, y que era un asesino, que podríamos considerar un asesino en serie, porque sí que se había cometido otros crímenes anteriormente en esa zona de campamento. Historias, bueno, historias, experiencias, no historias como estas que estás comentando, creo que también podríamos hacer un programa para que vean, bueno, pues temas de asesinos en serie, cómo se puede poner en contacto con nosotros las víctimas, simplemente para contarle historia y sentirse ellos en paz al liberar estas sensaciones.
Sí, cuando ellos se ponen en contacto con nosotros, no es para hacer una justicia terrenal, para ver si pillan al malo y para ver, pues vamos a ver, si tienen que pillar al malo, lo van a pillar. Pero esto lo hacen más ellos para que no se les olvide, para que esa historia que ellos han vivido, siempre esté ahí y que nunca más pueda suceder. Hay gente, un día me preguntaba una persona que entonces, que si no se pilla el malo, que para qué hacemos ese tipo de conexiones, que para qué nos conectamos, si realmente no estamos consiguiendo nada. El tema no es meter en la cárcel al asesino.
Eso es algo terrenal, además.
Esa parte es, eso
Es que no nos
sucede
pertenece.
aquí.
No nos
Y como
pertenece.
bien dice Mercé, no nos pertenece a nosotros. Nosotros no hacemos las conexiones para que nos digan, es este. Y nos mandan una foto que nos llega por la impresora y nosotros luego nos vamos a la comisaría y le decimos, este es el malo.
Sí, y bueno, y menos aquí en España, ¿no? Porque realmente la mediunidad fuera de España sí que se utiliza para estos casos de
Sí.
investigación. Además, como que los tienen muy protegidos, pero aquí en España, con ciertos crímenes, ciertas teorías, poco medium tenemos, ¿no? Porque además, antes, como ha habido tantas experiencias de mensajes, de que si el cuerpo está en tal sitio, tantas informaciones a cambio de dinero, bueno, pues está muy limitada esta información de la mediunidad para el tema de la policía.
Sí, es una pena cómo determinadas personas aprovechan el dolor de las familias para pedirles, aunque sea 50 euros, para unas velas. O sea, a mí me parece lamentable que gente que se hace llamar médium o que se hace llamar clarividente, porque con la clarividencia también podríamos encontrar el paradero de un objeto o de una persona. Me parece lamentable cómo alguien puede jugar con los sentimientos de una familia que en ese momento, pues imaginaos cómo puede estar cuando ha desaparecido su hija o cuando ha desaparecido familiar. Y son capaces de decir que no, esta persona está aquí y se encuentra con vida y hay una zona verde y tienen que buscar. Desgraciadamente, ese es el problema que nos encontramos. Si esas personas que se hacen llamar mediums, pues no hicieran, no tuvieran esos gestos, probablemente los mediums que sí quieren ayudar serían muy útiles a la hora de encontrar o bien un cuerpo, o si la persona está con vida, o decir quién ha sido, porque hay una serie de pruebas que pueden incriminar a alguien. Pero claro, esos comportamientos lo único que hacen es que la gente no confíe. Y los que realmente quieren ayudar no encuentren o no sepan la forma de ponerse en contacto con esas familias, pues a lo mejor para trasladar algún mensaje. Pero nosotros no podemos decidir sobre el comportamiento de los demás y al final los que salimos dañados, digamos, al final somos todos.
Pero no obstante también... las personas que nos están oyendo tienen que entender que el médium tampoco sabe con seguridad dónde hay un cuerpo. A ver, el pensamiento de esa persona desencarnada, yo siempre hablo también de pensamientos, que es, considero que no se pueden destruir, no se acuerda si está debajo de un olivo o debajo de un seto. Yo lo veo más... el poder contactar incluso con esa familia que ha obtenido, que tiene esa pérdida, para poder sentir a esa persona que ha desaparecido. Porque hemos tenido un caso en concreto, que no vamos a decir el nombre, que tenemos muy presente, que hemos podido incluso contactar con la familia de una forma indirecta, ¿verdad, Hugo? Que estuvimos buscándoles, nos cruzamos y a través de un objeto... dimos un mensaje sin decir hola, soy medium y esto te lo dice el ser querido que has perdido, sino simplemente con la mirada ese espíritu como que utilizó mi materia para mirar a los ojos de ese familiar y poder decir estoy aquí. Hubo una conexión tan bonita. Simplemente nosotros nos acercamos para dar el pésame. Como cualquier persona que podría estar en ese momento, le entregamos un presente para un poco pues religioso, ¿no? Porque esa persona era religiosa y a través de ese filtro, curiosamente, hubo como una conexión y un estado de, bueno, cuando esa persona me abrazó, yo creo que entendió perfectamente lo que estaba diciendo sin tener que decir hola, soy medium. Simplemente ni nos presentamos. Entonces, bueno, también quiero que la gente que nos oye entienda que nosotros tampoco somos radares, porque entonces podemos generar una confusión y podemos crear que una esperanza falsa, que es lo que además yo lucho muchísimo con las esperanzas falsas. Muchas personas que me conocéis, que hemos tenido conexiones juntos, sabéis que a mí lo que me gusta es que vosotros mismos investiguéis sobre vuestros casos familiares. Y os ayudo a ese entrenamiento personal para orientaros cómo podéis hacer una investigación incluso de vuestro árbol genealógico, de la historia, del suceso, para que vosotros tengáis esa inquietud sobre la vida, para que podáis ver que las investigaciones o conocer más la vida de nuestros ancestros puede llegar a ser muy interesante porque nos cuentan lo que queremos escuchar, o mismamente nos cuentan el punto de vista propio, ¿no? De un trato con un tío, de una madre, pero sentirlo es algo maravilloso.
Sí, el tema árbol genealógico y ancestros Es súper importante, pero básicamente, porque si no fuera por ellos, nosotros no estaremos aquí ahora mismo. Tenemos que recordarles, siempre, si os dais cuenta, cuando hablamos a lo mejor con los más viejos de la familia, y a lo mejor preguntas por alguien, oye, ¿cómo era fulanito? Bueno, pues uno te dirá que era muy bueno, muy bueno, muy bueno. Otro te dirá que era el bicho que picó al tren. Cada uno fue como fue. Nosotros no somos jueces. Y tuvieron determinados comportamientos. Siempre, si os dais cuenta, ponemos el bueno o lo malo. Muchas veces no nos damos cuenta que eran otros tiempos, era otra manera de ver las cosas. Lo único que
Otra
yo,
educación, ¿no? Porque realmente
por
todo
completo,
se basa en la educación.
efectivamente, yo creo que básicamente les tenemos que dar las gracias por haber estado ahí, porque sin esa parte del árbol genealógico, nosotros pues no estaríamos aquí. Disfrutando y viviendo ciertas experiencias, y por eso siempre hay que agradecerles, siempre, siempre. O sea, no podemos, o no debemos, mejor dicho, el perderlos de vista.
Bueno, pues yo creo que hoy ya podemos despedirnos porque estamos hoy presentando un poquito lo que va a ser el canal de radio. Me gustaría que Hugo os dijera cómo podéis contactar con nosotros a través de correo electrónico para que nos digáis qué temas os interesan. Os iremos anunciando durante la semana el programa que vais a tener el próximo miércoles. Y sobre todo, bueno, espero que estéis a gusto, espero que aprendáis muchísimo y sobre todo que también leamos vuestras opiniones y podamos mantener una conversación con vosotros bueno, que nos va a servir a todos para aprender. Si nos dices la forma de contactar para que nos digan un poquito.
Podéis visitar nuestra página web, que es www.mentepsíquica.es. En esa página vais a poder ver, pues, todos los cursos que realizamos, los talleres. Vais a poder ver también una sección nuestra de Mediums Family. Y si queréis poneros en contacto con nosotros, podéis escribirnos al siguiente correo electrónico, info@mentepsíquica.es.
Bueno, pues nos despedimos ya, ¿verdad? Ya es muy tarde, tienen que descansar. Gracias, nuestros estimados psíquicos y medium, por habernos escuchado. Y nos vemos el próximo miércoles. Buenas noches.
Muy buenas noches, que descanséis.